Son las 2 y 36 minutos de la madrugada, la 1 y 36 minutos en las Islas Canarias. Estamos en directo en la noche de COPE. Atención a la siguiente frase. Os espero tomando un vino. No tengáis prisa. Este, desde luego, podría ser un mensaje de WhatsApp de algún coleguita, de algún amigo, ¿no?, que ha llegado el primero a la quedada, pero no. Su autora se llama, o se llamaba, Eugenia Gutiérrez García, y es su epitafio. Al menos el que aparece en la esquela del periódico asturiano El Comercio el pasado 20 de marzo. Todo un tema, o mejor dicho, un lema vital. No es la primera vez que apela al vino, que se apela al vino en una esquela, ¿verdad? Miguel Palazón, buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches. Mira, en 2013 el burgalés Miguel Sancho pedía calma a sus seres queridos con el siguiente epitafio: no vengáis con flores que pronto marchitan, traed algo más de vino y un par de vasos para aquel amigo que desde hace años quedó atrás.
Mucho mejor, ¿dónde va a parar?
Mucho mejor,
¿no?
Mucho mejor. Y es que en esto de las esquelas, Bea, tenemos dos tipos principales: las tradicionales y estas que innovan. Por ejemplo, la de Carmen Bustamante, que nos dejó el pasado mes de mayo con un emoticono en su esquela que seguro que has usado recientemente. Esa carita guiñando un ojo y sacando la lengua.
Sí. El de trasto.
El de trasto.
La he liado,
pues, ese puso Carmen Bustamante en su esquela.
Y luego está la historia de José Luis Casaus. Cada 21 de marzo, desde el año 1994, le dedicaba un texto breve a su Helenita, que era su mujer. Con ella tuvo dos hijos, Boris y Yuri, cuyo crecimiento le ha ido contando esquela a esquela, año tras año, sí, a su querida esposa.
Es preciosa esta historia. En 1996 ponía, por ejemplo, en esa esquela, en el diario El País: Helenita, dos puntos, Boris y Yuri leen la sabiduría futbolística de Valdano en la extrema calidad de Raúl. Les ayudo en ello y te recuerdo en ellos.
En el año 98, Helenita, tus hijos Boris y Yuri acabarán dándose el gustazo con John Coltrane, con Pai II y Nikolai Rimsky-Korsakov, pese a las zancadillas que me pone un tal Nintendo.
Y va contándoles el crecimiento de sus hijos, de Boris y Yuri. 2014, Helenita, me consta que tus hijos, Boris y Yuri, están en tratos con Mr. Guinness para que dé fe de mi liderazgo en la confección de zumos de naranja y desayunos contundentes 4 y el mío 5.
Y en 2018, la última, la rematadera de satisfacción ha sucedido este 8 de marzo. Tus hijos han participado razonablemente en la acción por la igualdad de mujeres y hombres.
Y es que la del año pasado fue la última vez que se publicaba esta esquela dedicada a Helenita. Un año antes, como explicó José Luis en Radio Nacional de España, sus hijos habían decidido despedirse.
Y ya el año pasado se despidieron con aquello de volamos. Volamos llenos de yogures. Y sobre todo vinos de Topper Wallets, que les cocino yo, claro.
De esquelas como la de Eugenia, quien espera allá arriba tomando una copita de vino, o como las de José Luis Casaus y Helenita, sabe mucho una mujer todoterreno que ya nos está escuchando al teléfono. Marta Samamed, ¿qué tal? Buenas noches.
Ay. Buenas noches, un gustazo hablar con vosotros. ¿Qué tal estamos?
Autora del libro Aquí yace, o no. A saber, ¿no?
¿O no?
Bueno, tú conoces bien la historia de José Luis Casaus, ¿verdad?
Sí, bueno, he tenido esa suerte. Sí, bueno, imagino que son de esas cosas que de repente dices, ay, Dios mío, por favor, aquí hay una historia increíble. Yo a José le conocí hace, pues, muchísimos años. Y en aquella época, tú fíjate que ya él ha escrito 24 esquelas y en esta, que ha sido horrible, han decidido los chicos no escribir más. Entonces nos ha dejado huérfanos a todos. Ha sido terrorífico.
Claro,
yo lo llevo fatal.
Es que nos enteramos porque alguien decía, todos los años, por estas fechas, esperaba la esquela de José Luis Casaus a su mujer, donde le iba narrando, pues bueno, los avances, ¿no?, en la familia, y no sabían qué había pasado. ¿Por qué había...?
Claro,
¿qué había pasado con esta familia de repente, de un año para otro?
Claro. Yo tenía información privilegiada porque, claro, ya el año pasado ya nos juntamos con la última esquela, siempre solemos comer... Siempre que podemos, nos tratamos de ver desde que nos hicimos amigos, porque claro, a mí al principio tú piensas que casi, bueno, te iba a decir, no había internet. Sí que había internet, pero no había redes sociales ni nada de eso. Entonces a mí me costó un congo encontrarle. Porque claro, en lo poco que se hablaba de estas esquelas tan extrañísimas, era todo como una conspiranoia rusa, ¿no? Porque además como los gemelos se llaman Boris y Judy, pues entonces, claro, y habla de esta manera tan con mensajes encriptados. Yo lo que sí que alcanzaba era algunos blogs, pero algunos ni siquiera eran blogs, gente que se atrevía a decir, esto es extraño, esto es rarísimo.
Claro, hablaban de mensajes cifrados de una sociedad secreta o algo así, ¿no?
Sí, sí, claro, es que Casaus tiene una manera de escribir muy muy peculiar y muy... A mí me encanta, es casi esperpéntica, entonces me apasiona. Y entonces, claro, pues le localicé y cuando le llamé, pues claro, decía, pero bueno, yo no quiero con nadie, no quiero saber nada, no sé cuántos, poco menos que le secuestré. Y a partir de ese momento ya fuimos amigos durante casi 9 años más, en los que siempre o antes o después me ha contado la esquela o me la ha chivado, entonces una cosa divertidísima. Y ya el año pasado ya los gemelos tienen mayoría de edad. Él la tenía casi pensada, que le iba a decir algo como que estos elementos, como él los llama a sus hijos cariñosamente, y a mí me llama elementa también, estos elementos no se van de casa y o se han ido ya de casa, pero me siguen necesitando porque cocina muy bien, entonces les hace tuppers. Pero ya los gemelos dijeron que también, lógico, es que ahora Twitter, Facebook, todo es mucho más viral y entonces estaban también un poco cansados. Y yo comprendo que llegué un momento en el que ya... haya que decir adiós, ¿no? Pero, jo, no sé, yo todavía estoy...
A ti te da penita, ¿no?
A mí me mata, porque yo tú piensas que yo para mí y para muchos otros ya no hay primavera sin Helenita, porque él la publicaba la esquela el 21 de marzo. Entonces, claro, era justo la entrada de la primavera. Entonces, muchos como yo, según lo que había escrito Casaus, habíamos un poco como estaba la vida. Y me acuerdo cuando los niños de repente descubrieron la Nintendo... Entonces él contaba, han descubierto la Nintendo cuando los gemelos de repente empezaron a descubrir y a tener novias, cómo lo cuenta el todo. Pues entonces era divertidísimo. Siempre lo acompaña además de una pieza musical o de un poema. Es que yo no puedo estar sin Helenita. Ayer le mandaba otro WhatsApp, digo, no, me niego.
¿Te has encontrado con una historia tan bonita y tan romántica como precisamente la de José Luis?
Hombre, sí las hay. Hay historias maravillosas. Mira, pues si seguimos con la línea de las esquelas, hubo, a ver si pongo en pie cómo se llamaba este hombre, pero una historia muy bonita que sacó también un compañero que me parece que era de Salvados, y era de un señor que decía algo como me he ido de este mundo sin haber aportado nada de interés. Y entonces se quedó impresionado con la esquela, fue a tenía costumbre de ir a ver los bazares, los que se venden pues un montón de cacharreríos, y por Aragón los llaman los zarrios. Y entonces, enredando, encontré un diario que le llamó la atención, y al ver el nombre de quien lo firmaba, casualmente se encontró con esta esquela. Se quedó alucinado de que alguien, porque además descubrió que este hombre, que mira, ya sé cómo se llama, Emilio Miró Paniello, entonces descubrió que era un químico, en el diario también descubrió que estaba locamente enamorado de su prima hermana, trató de conquistarla, la prima no le quería como tal, y entonces nunca se produjo esa unión, ¿no?, que tan esperada, no sé, pero este periodista encontró a esta prima, que se llamaba Marí, sí. La localizó y le entregó este diario de su primo.
La verdad es que recuerdo esa historia y es una historia muy emocionante. Y además me sorprendió la labor periodística de este compañero, sí, que se molestó en buscar a la prima, ¿no?, y en hacerle entrega de ese diario. Sí. Y es impresionante.
Hombre, es que las esquelas, tanto como los epitafios, te dan muchas ganas de tirar del hilo para atrás. A mí con Casaus me pasó algo parecido. Yo quise tirar del hilo para atrás a raíz de una esquela, pero hay veces que lo que te incita a investigar es un epitafio. Otra historia, me acuerdo, el apellido no lo recuerdo, sé que la señora se llamaba Soledad y dio mucho que hablar, porque la esquela ya decía, era terrible, no tiene nada que ver con esto tan tan positivo que estamos contando, pero ella ya decía algo como que quiso dejar la publicación, lo dejó escrito ella, para decir que perdonaba a los familiares que la habían abandonado cuando más les había necesitado, ¿no? Sí, no recuerdas aquello que era terrorífico, porque era como me abandonaron cuando yo siempre los... Bueno, pues esta mujer a mí me llamó la atención porque en su tumba, en el epitafio, está grabado que decía, Dios juzgará a aquellos que le hicieron daño.
Wow. O sea,
que a veces el rencor y el no poder perdonar lo llevan hasta dejarlo grabado en piedra, que el papel se puede perder, pero la piedra permanece. Y sí, pero bueno, vaya, yo que sé, prefiero la del, la esta maravillosa del vino que, ¿no? Que
sí,
se toma
es
la
que
copita.
Eso es genial, eso está muy divertido.
Claro.
Os espero tomando un vino.
Claro,
no tengáis
claro,
prisa, ya, está muy encanta. Bien, ¿no?
Sí, no, 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 venga, vamos a quedarnos con la gente genial, yo, por favor. No, no,
¿cómo
mire,
nació
yo me quedo
en ti el interés por los cementerios, los epitafios, las esquelas?
Las historias, Beatriz, si es que yo soy una cotilla. No, no, no se puede. Son las historias, no, no, no es otra cosa. A veces, a ver, es verdad que ciertos cementerios te quedas maravillada porque encuentras un panteón, una escultura, esas joyas que tenemos ahí dentro, que son museos, ¿no? Y entonces, claro, dices, ah, qué gozada. Pero a mí lo que me sigue atrayendo es eso, la historia. Ese nombre que te llama la atención con esa dedicatoria o esa postal. Mira, hace muy poco, otra historia, esta fue divertidísima. Mira, en el cementerio de Huesca, enviaron, la noticia que se publicó es que unas carteras adorables, tres carteras, habían recibido una postal en correos que la dirección era parcela X, no vamos a decirlo, nicho X, ¿no?
Ajá.
Y ahí tenían que entregarlo.
Vaya.
O sea, una, pues exacto, una postal que se entrega en un cementerio. Yo creo que era, no he escuchado más veces que esto ocurriera. Bueno, yo leí la noticia. Entonces dije, hay que comprobar si realmente esta postal está
en su
ahí
sitio.
En ese nicho. Exacto. Como dicen, ¿no? Porque a veces se queda todo en una historia que no. Total, que claro, me fui, efectivamente. Bueno, no daba con el nicho porque los cementerios, yo además soy muy torpe, me suelo perder. Pero tuve la gran fortuna de encontrarme precisamente con el enterrador que enterró a esta chica, que era una profesora muy querida. Y él lo recordaba que había visto pegada la postal, plastificada como buenamente pudieron para que no, por la intemperie y todo, pero la recordaba pegada. Entonces me fui allí y allí recuerdo haber hecho las fotos y haber luego escrito otro pequeño artículo de que efectivamente, y además la pegaron por la parte en la que se podía leer el texto, que era muy sencillo, era estamos brindando por ti, nos estamos acordando de ti, bueno, un grupo de amigas que no se olvidaban de ella, ¿no? Una cosa preciosísima.
¡Ay, qué maravilla! ¿Eh? Irte sí, al otro sí, mundo y que la gente te siga recordando y te tenga tan presente.
¡Qué maravilla! Vivimos en el recuerdo de los otros. Esto es una verdad. Entonces, la huella que dejemos, es a veces tenemos la suerte de que nos recuerden varias generaciones y es que han hablado de nosotros, claro. Y a veces, pues, la damnatio memoria esta de los egipcios, ¿no? A veces el tiempo te borra y ahí se queda todo. Yo últimamente digo que la gente se grabe las voces, fíjate. Esto es lo último que estoy yo recomendando. A lo mejor no que se hagan tantas fotos o no tanto vídeo, sino que se graben las voces, que cuenten cuentos a sus posibles futuros nietos y
nietas.
Yo
también lo
¿no?
recomiendo porque
sí.
De repente escuchas la voz de ese padre, de esa madre y los tienes como al lado, ¿verdad?
Claro, porque ahora con él.
Es como si no hubiera pasado el tiempo.
Eso es así. Con el móvil tú imagínate que estás en un momento pues que los vas a echar muchísimo de menos a toda nuestra gente querida. Y de repente te pones los casquitos y los escuchas. Eso es magia pura. Eso es como... Es la radio. Este ambiente que vosotros creáis en el estudio a estas horas maravillosas, ¿no? Pues esto es el que te susurran al oído las historias. Eso, no, perdóname, pero es que en una fotografía, además los últimos momentos de todos nosotros, somos una penita, vamos.
casi mejor no tener la foto. Por cierto, sí. En esos paseos que tú te has dado por tantos y tantos cementerios, ¿has encontrado hasta alguna que otra rata o mensaje confuso?
Ay, sí, sí.
¿A que sí?
Ay, sí, sí, sí. A veces, bueno, es que hay algunas súper graciosas. A veces es una errata de ortografía que, bueno, pues lo ves y tampoco tienes por qué remarcarlo, en plan como si fueras aquí de la RAE, ¿no? Pero hay otro,
la RAE informa.
Exacto, RAE informa, te cuentas cosas sin H, cosas escritas, claro, tú fíjate que no todo el mundo tiene posibles para poder hacer una piedra grabada, entonces a veces te lo encuentras, tú lo habrás visto, escrito, incluso arañado.
Con pintura, sí.
Eso es, con pintura. Entonces, ese tipo de me provocan ternura. Entonces, no, nunca los destaco, ni apenas fotografío esas cosas. Me acuerdo en Cazorla, en Jaén, que es que no podía, que dice, decía, no, creo que era un señor, no me acuerdo el nombre, que decía, vive en la paz de Dios. Tu fallecida esposa e hijos te recuerdan. Tu fallecida, es que decía yo.
Pero, ¿cómo es posible, no?
Sí, claro, pero a veces es que yo creo que yo no sé qué puede pasar en estos momentos. A lo mejor al marmolista, al picapedrero le pillas en un este, o a veces es que muchas veces te lo piden que lo dejes muy bien escrito, claro, porque ellos se limitan a transcribir en piedra. Y luego había otro que decía también era un cementerio marinero, no me acuerdo bien dónde, que era algo de si intentamos, trataremos de mirar las estrellas con un periscopio. ¿No? En vez de con un telescopio.
Con un telescopio.
Con un periscopio.
Ya, ya.
Ahí está.
Malamente.
Ahí está, malamente con un periscopio vemos estrellas. Bueno, pero son cosas que son, bueno, entran dentro
simpáticas.
De la gracieta. Claro que sí, por favor. Es que es lo que a mí me gusta.
Marta, ¿cómo nos recomiendas visitar un cementerio? ¿Con qué mirada? ¿Con qué ojos? ¿Con qué actitud?
Sí, mira. Vamos a ver, si no ha ido nunca, o sea, si es la primera vez que vas, no hacerlo nunca en un entierro, lógicamente. O sea, no creo que sea el momento, a no ser que sea un familiar tan lejano que no tengas mucho sentimiento por él y no estés en un momento duro, pues bueno, vale, en ese caso sí. Pero yo recomendaría ir acompañado, porque es verdad que algunos cementerios imponen, a mí ya no, a mí, pero he tenido ya que curtirme, pero sí que iría acompañado, apagaría el móvil, eso es lo primero que, o lo pondría en vibración en todo caso, y me dedicaría a pasear sin más, o sea, sin... Quizá, a ver, si tienes mucho interés por el cementerio, prepárate el viaje. Es como hacemos los viajeros, que vas a una ciudad y ya te llevas un poquito preparado, porque además ahora hay mucha información en internet, ya hay mucha fotografía, mucha cosa. Entonces, si quieres buscar una tumba concreta porque tienes un interés particular en algo, pues sí, vale, prepáratelo e incluso pregúntale siempre a la entrada cuál es la manzana, el patio y demás, porque a veces es muy, muy jaleoso aquello. Y vale, pero si es simplemente por el placer de pasear, pues de la misma forma que vamos a cualquier otro lugar, o sea, sin prejuicios y sin miedos, si es que no te va a pasar absolutamente nada.
Y estarás conmigo en que uno, cuando pasea por los cementerios, que a mí también me gusta,
sí,
tengo ese extraño gusto. Y,
no, somos hermanas.
Te haces muchas preguntas y algunas son muy, muy simples, como cuando te plantas delante de un nicho y simplemente lees un nombre, una fecha, ¿quién sería esta persona? Me encanta aquellas que tienen fotografía. Y entonces ya te haces una idea o te imaginas su historia. Y luego, por supuesto, te haces grandes preguntas, ¿no? De lo fugaz que es el tiempo, de para qué estamos aquí, de si estamos cumpliendo la misión para la que hemos llegado. Están desde las preguntas pequeñas a las preguntas grandes.
Ciertamente. Mira, Ian Gibson hace, yo no sé dónde, pues no sé dónde le escuché, y él decía que él también hace lo que nosotras y mucha otra gente, que entra en un cementerio y se relaja y se yo creo que serena el espíritu.
Sí.
Eso es lo que eso
te
que
pone te pone un poco en tu sitio.
Bien. Eso es. Está lleno, los cementerios están llenos de personas preocupadas. Es verdad. Te pone en tu sitio y también te hace relativizar un poco estas pequeñas miserias que todos tenemos y estas angustias y estos estreses y las prisas sobre todo, si él tiene que hacer tantas cosas y tener que tener tanto de todo. Entonces, es cierto, es lo que dices. Es terapéutico. Mira, Alberto Espinosa, este escritor que también conoces, que es
sí.
Un amor, pues él también lo recomienda. Él muchas veces entra en un cementerio, pasea, se sienta tranquilamente. Mira, las conversaciones y las charlas que yo he tenido en los cementerios no las he tenido en ningún otro lugar. Es verdad. O sea,
seguro.
Hay un momento, claro, porque es un momento en el que el tiempo se detiene. Entonces escuchas pájaros, escuchas soniditos agradables. En invierno no te digo, pues, pero incluso los cementerios nevados son preciosos, ¿eh? También se cubre todo con un manto y es una cosa preciosa, incluso cuando llueve. Hay una gran belleza. Los cementerios modernísimos de ahora, pues a mí no me llama nada la atención. Yo, de hecho, las zonas modernas de nuestros cementerios casi nunca las visito. Claro, tengo que tener mucho tiempo y muchas ganas de leer estas tumbas parlantes, porque además nos estamos volviendo muy aburridos. Entonces, a partir del 1900 y pico, o sea, yo qué te diría, de los años 80 o así, somos unos sosos.
¿Ah, sí?
Somos sosos.
¿Hemos ido para atrás entonces?
Completamente.
Vaya.
Y además, sí, una cosa que... ¡Qué cosa más sosa, por favor! Siempre estas frases tan dichas, no te olvidamos, no te... ¡Ay, un poco de creatividad! Entonces, claro, es lo que pasa, que cuando descubrimos estas esquelas y a esta gente tan genial, Oh, pues claro, mira, otro me acuerdo que decía en su esquela, decía, sus hijos, nietos, hermana, no sé qué, comunican que la ha palmado. Venga, hombre, por favor, es que me encanta.
Oye, ¿no? Y ya por último, Marta, ¿has pensado qué quieres que ponga tu epitafio?
Pues mira, sí, lo que pasa es que como últimamente estoy una petarda que ya no sé lo que voy a hacer conmigo, si quemarme o no sé qué, porque cambio de ideas, pues no sé si pondrán en algún lado o algo. Pero yo siempre he dicho que solo quiero una palabra, que es vivió.
Vivió.
Nada más, vivió. Sí, no quiero más.
¿Y dice tanto esa palabra?
Pues a veces se me olvida vivir, ¿eh? Que yo también me meto en este mare magnum y digo, ay, ya estoy haciendo el imbécil y tengo que reconducirme, entonces me voy al cementerio, me reconduzco, me reseteo y ya está.
Y ponemos el kilómetro en kilómetro cero y ya está, y empezamos otra vez.
Y empezamos otra vez.
Marta, pues ha sido un placer esta charla nocturna.
Igualmente,
contigo.
Las veces que queráis, me encanta la noche, ya lo sabes, que yo soy búho.
Pues eres una de las nuestras. Entonces.
Sí, no lo dudes, totalmente, completamente, vamos.
Marta San Mamés, buenas noches, gracias por estar.
Muchísimas gracias, un besito.